Abran sus Biblias a Marcos capítulo 1. Y como hemos estado haciendo, vamos a estar brincando entre los evangelios. Así, y como voy rápido, pues tengan paciencia con eso, pero como quiero tratar de ponerme al día, si tienen preguntas, apúntenlas y o me las hacen después y yo lo menciono en la próxima clase, o me las hacen después de la clase y lo discutimos si hay tiempo para ver si tratamos de, aunque sea, estar más cerca de donde estábamos. La versión del Sermón del Monte que vamos a cubrir es en de Mateo 5 al 7, así que pueden marcar ahí, porque cuando lleguemos a eso nos vamos a quedar ahí. También hay una versión en Lucas, pero Marcos 1, versículo 21. Esto es en algún momento después del relato de cuando llamó a los discípulos del bote. Como dijimos, Marcos resume muchas cosas en pocas palabras, así que a veces, sin darnos cuenta, estamos leyendo cosas en las cuales pasó el tiempo. Pero les mencioné un poco de esto la última vez. Pero quiero que veamos un día típico en la vida de Jesús para que... Pues ya que somos discípulos de Jesús, se supone que imitemos y aprendamos de esto aquí. Marcos 1:21 dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Habla aquí de cómo sanó a un endemoniado. Y después en el versículo 29 dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, o sea, todavía el mismo día, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, o sea, después de comer, la señora les hizo comida y enseguida que acabaron de comer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, «Todo el mundo te busca». Jesús respondió, «Vámonos de aquí». A otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Aquí vemos varias cosas. Una gran lección para mí aquí, yo estaba hablando con esto de hecho con Leonor y José hace unos días de esto mismo, es que Jesús siempre hacía tiempo para las otras personas. A pesar de que Jesús, obviamente, como vemos aquí, era un hombre bien ocupado y siempre estaba haciendo algo. Cuando la gente vino a él, hizo tiempo para ellos y los sanó y todo este tipo de cosas. Y eso es una gran lección. A la misma vez, no permitió que esas cosas lo alejaran de su relación con Dios. Y él hizo lo que tenía que hacer para poder separar tiempo para orar. Que obviamente, esto es un pasaje bastante conocido, en el cual él, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, él se levantó. Sabiendo que iba a tener mucho que hacer en el día, pues se aseguró que le dedicaba tiempo a su padre, le dedicaba tiempo a orar y hacer lo que tenía que hacer, a estar bien en su relación con su padre antes de hacer lo demás que tenía que hacer. Y vemos que dice, ok, toda gente me está buscando porque quieren que hagamos milagros, este tipo de cosas, no que no los quería hacer, pero a veces también dijo, ok, yo vine a predicar, y tengo que dedicarme a eso, así que voy a ir a otra aldea. Y pues a veces uno tiene que decidir que los problemas de la vida no nos pueden quitar nuestro enfoque de la misión que Dios nos ha dado tampoco. Y yo creo que esa es una lección muy buena para nosotros. Yo siento que desde que volvimos de la conferencia pensando en que vamos a hacer un equipo misionero, han habido muchas situaciones que han ocurrido. Y eso es importante que cuidemos de las necesidades que hay, no descuidemos eso, pero a la misma vez que no olvidemos la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso pues es una lección que podemos aprender de eso también. O sea que nada más en ese día en la vida de Jesús, y esas son tres cosas que se me ocurrieron, Me imagino que otras podríamos ver también. Lucas 5. Todo esto todavía, obviamente estamos en la cuarta clase ya de la vida de Cristo y estamos todavía en el primer año de su ministerio, en todas estas cosas que estamos leyendo. De hecho, cuando lleguemos al Sermón del Monte, eso también es al principio del ministerio de Jesús. Lucas 5, versículo 12, no lo quiero leer, pero quiero que apunten la referencia. Versículo del 12 al 16, él sana a un leproso. El versículo que me impacta mucho siempre es cuando dice en el versículo 13 que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Cuando el hombre le rogó que lo sanara, Jesús le pudo haber dicho, ok, queda sanado. Pero este es un caso especialmente en que la Biblia nos dice que él tocó al hombre. Y eso es un detalle importante, yo pienso, porque a los leprosos se tenían que estar bien lejos. Y cuando se acercaban a la gente que no eran leprosos, tenían que gritar a lo lejos, impuro, impuro, para que la gente no se quedara lejos de ellos. Así que se puede imaginar que gente, por lo menos que no era leproso, no habían tocado a este hombre en años. Y se alejaban de él. Y Jesús tuvo compasión de él por el lado físico, pero también por el lado emocional. Y eso tiene que haber sorprendido muchísimo al hombre que Jesús lo hubiera tocado. Sí. Y menciono eso porque es un ejemplo increíble de la compasión de Jesús, tanto en el lado físico como en el lado espiritual y emocional, las necesidades en todas las áreas de la persona. En el versículo del 17 al 26, este pasaje también está en Marcos capítulo 2, cuando habla del relato del paralítico que lo bajaron por el techo, hicieron un hoyo en el techo, y muchas veces yo uso ese pasaje para hablar de la urgencia que tenía este hombre, que él no permitió que el hecho que había una multitud dejara que él llegara a Jesús, sino que se trepó al techo, hizo un hoyo, lo bajaron, sus amigos lo bajaron en una camilla y Jesús, antes de sanarlo, dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que este pasaje se enfoca más en eso, porque de si ven en el versículo 21, dice, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? Pero, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y el resto del relato, pues, es la respuesta de Jesús a eso, que dice, pues, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, sana al hombre. Pero mucho del pasaje se enfoca en la no solo en el milagro que hizo y en que podía sanar pecado, sino en la reacción. Una de las cosas que podemos mirar que a veces no pensamos es en la reacción de los fariseos. En vez de mirar el milagro, en vez de mirar lo que estaba haciendo positivamente Jesús, siempre estaban buscando cómo criticar y encontrar algo malo. Y yo creo que siempre, si los que siempre estamos buscando algo que no está bien, lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar algo que criticar. Bien, estemos bien o no. A veces puede que sea cierto, a veces no. Pero siempre vas a poder encontrar algo y Satanás pues va a utilizar esa actitud en tu contra.
Los fariseos fueron los que le dijeron que hacía sanamiento y todo, o sacaba demonios en nombre de Belcebú, ¿no?
También, o sea que muchas veces. Y siempre estaban buscando una manera de atraparlo. Y eso es una de las cosas que vemos y vamos a discutir más en otras ocasiones más tarde, que siempre se encontraba con ese tipo de reacción, que, o sea, muchas veces lo que uno se pensaría, ¿verdad? Uno diría los religiosos son los que más se le oponían, no eran los recaudadores de impuestos y las prostitutas, como decían, ah, él es amigo de pecadores, como nos estaba hablando Richard en las últimas varias clases, sino que eran los mismos religiosos los que se le oponían más y los que tenían la reacción más en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Y yo creo que a veces tenemos que cuidarnos de no ser así nosotros también, que podemos un día, obviamente todos fuimos convertidos y respondimos al mensaje de Jesús, pero a veces podemos endurecer nuestros corazones mientras somos religiosos y caemos en la rutina de hacer las cosas y dejamos de responder a la palabra de Dios, dejamos de responder al mensaje de cambio y el mensaje de arrepentimiento que todavía, no solamente cuando nos convertimos, sino que a través de nuestra vida, pues nos debe seguir cambiando. Y por ejemplo, los que fuimos a la conferencia, pues llegamos queriendo cambiar muchas cosas, no todos pudieron ir, no permitamos que no pueda ser esto un gran tiempo de cambio para los que no pudieron ir. Esa es la ventaja de tener ministerios de grabaciones, que uno puede ir. Eso es lo que yo estoy haciendo en mis tiempos con Dios ahora mismo, escuchando los mismos mensajes otra vez y los que no pude escuchar, porque hubieron más de 200 clases y yo solo fui como a 10. O sea, que hay cientos de clases que yo no escuché, que puedo escuchar y aprender más y ese tipo de cosas. Estaba hablando con Sara Alaway el otro día y me dijo que eso es lo que ella está haciendo también. O sea, porque ella tenía la misma actitud que yo tengo, que es que no quiero que me entre por un oído y salga por el otro. A veces uno escucha un mensaje y le impacta en ese momento, pero no le das seguimiento, no haces decisiones. Y entonces se te olvida y no cambias. Y eso no es lo que queremos hacer. Y esa es la diferencia entre una respuesta religiosa de, qué bueno el mensaje, hermano. Y a veces uno lo dice hasta sinceramente. Pero si no hacemos decisiones de cambio, entonces si no lo volvemos a estudiar, si no profundizamos, lo ponemos en práctica, lo hacemos que cree convicción en nosotros, pues entonces. Y entonces está el versículo, Lucas 5 de nuevo, es un buen, como que un buen día en la vida de Jesús, en la que uno ve muchas cosas que puedes aprender. El próximo pasaje es el llamamiento de Leví, que es Mateo. A veces vemos que las listas y los relatos, por ejemplo, cuando dice los 12 apóstoles de Lucas no tienen los mismos nombres que los 12 de Mateo, yo creo que es porque tenían apodos diferentes. Mateo y Leví es la misma persona. Tal vez un nombre griego y un nombre judío, o un nombre simplemente que le llamaban a uno que era Judas, también le decían otra cosa, tal vez él dejó de llamarse Judas para que no lo confundieran con el Judas que traicionó. Habían dos Judas entre los apóstoles. Tal vez él no quiso seguir llamándose Judas para que no lo confundieran con el que traicionó a Jesús, no sé. O sea, es uno tratando de leer entre líneas a veces, la Biblia no nos dice todas las cosas y uno tiene que a veces usar la imaginación un poco. Pero aquí vemos de nuevo un recaudador de impuestos. O sea, vemos el ejemplo de María Magdalena, la mujer que a veces piensan que ella fue la que le secó los cabellos a Jesús, no se sabe, con sus cabellos le limpió los pies a Jesús. Pero vemos de nuevo la compasión de Jesús con todo tipo de personas. Y a veces, como religiosos, podemos ser más como los fariseos que como Jesús. En el sentido de, pues, el tipo de personas que son los recaudadores de impuestos de hoy en día, los homosexuales, los ciudadanos que están aquí ilegalmente, lo que sea, la gente en las prisiones que tienen problemas para conseguir trabajo o que ya están fuera, que también necesitan de Dios y a veces los miramos como que con una actitud más farisea. Exacto, como los leprosos en vez de como gente que necesita. Sí hay que llamarlos al arrepentimiento, no me malentiendan, eso es importante, pero primero tenemos que llegar a ellos con un corazón de amor y de compasión, para que entonces puedan escuchar el mensaje que Jesús tiene para ellos. O sea, Jesús le dijo a varias personas que lo sanó, no sigas pecando o te va a pasar algo peor. Eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 5, versículo 15, cuando sana al hombre que llevaba años yendo a la piscina esa que supuestamente sanaba a la gente, y Jesús le dice, ¿tú quieres ser sanado? Recientemente escuchamos una prédica de ese pasaje, pero al final no parece que el hombre cambió en ese relato. Y Jesús le dije, deja de pecar o te puede pasar algo peor. Y una lección ahí que a veces no pensamos es que no siempre la gente responde. Aún a Jesús mucha gente no le respondió. Y no podemos dejar, no podemos rendirnos, no podemos darnos por vencidos, no podemos desanimarnos, porque la realidad es que mucha gente no va a responder. Pero no por eso debemos dejar de tener compasión de la gente. Y ciertamente es más fácil, o sea, Jesús le dijo, te puede pasar algo peor. Peor que estar paralizado por 40 años, no se me ocurren muchas cosas. Pero eso es lo que le dijo Jesús. O sea que es mucho mejor cuando nos humillamos y arrepentimos que caer bajo la disciplina, la mano dura de Dios cuando no nos humillamos. Pero eso es lo que pasa generalmente cuando no respondemos a la disciplina de Dios y Dios tiene que hacer algo más duro todavía para que te des cuenta que te está llamando a arrepentirte. Ok. Juan 5, justo después del pasaje que les acabo de mencionar, de cuando sanó a aquel hombre. En realidad no sabemos si respondió o no, pero parecería que no lo hizo, porque lo que hizo fue que le dijo, fue a decirle a los fariseos quién fue que lo sanó, en vez de alabar a Dios o nada por el respecto. En el versículo 18 dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Esto fue como les dije, después de que el hombre fue y les dijo, hey, fue Jesús el que me sanó, lo había hecho en un sábado, así que ellos lo criticaron por eso. Pero no solo eso, sino que dije que se hacía igual a Dios. Los judíos, como les dije, esto todavía es en el primer año del ministerio de Jesús. Esto es mucho antes de las partes en Jerusalén. Esto fue en Jerusalén, pero esto es muy, o sea, Jesús fue a Jerusalén muchas veces, no fue solo al final de su vida, aunque sí se centralizó su ministerio en Galilea, sí fue a Jerusalén y predicó allá también. Y este relato fue mucho antes de cuando lo crucificaron, o sea que todavía no llegaron hasta ese punto, pero ya desde este punto reconocían lo que implicaba la enseñanza de Jesús acerca de sí mismo. Así que no menciono eso para que no nos dejemos engañar por las doctrinas. Muchas veces, otras religiones, musulmanes, judíos, etcétera, una de las cosas, o el mismo mundo, los académicos, que no, que son teólogos pero no creen en Jesús, dicen que Jesús no decía las cosas que nosotros decimos de él, que Jesús no decía que era Dios, que Jesús no se hacía igual al Padre, que esas cosas Jesús no las dijo. Pero además de que la Biblia enseña diferentemente en varias ocasiones, los judíos los reconocieron desde el principio lo que implicaba lo que estaba enseñando Jesús acerca de sí mismo. Y también, como hemos enseñado en otras clases, no es cierto cuando dicen que la doctrina de la Trinidad y de que Jesús es Dios fue desarrollada mucho más tarde en la Iglesia Católica o nada de eso, porque Juan 1 lo enseña, lo que estaba enseñando, por eso dimos esa como la primera clase, la preexistencia de Jesús. O sea, Juan lo enseña desde el principio, Jesús lo enseñó desde el principio, los judíos lo reconocieron, las cartas originales de Pablo hablan de eso también, las primeras, o sea que no fue ni siquiera algo que se desarrolló en la doctrina de Pablo más tarde, sino que Pablo desde el principio reconoció esa doctrina. Y tenemos que tener convicciones fuertes para poder ayudar a otros que han sido influenciados incorrectamente por la sociedad o por la religiosidad, que muchas veces no se basa en la Biblia, aunque parezca ser cristiana. Si no enseña lo que dice la Biblia, después tenemos que tener convicciones al respecto. Y la pregunta entonces es, ¿vamos a ser el tipo de personas que se deje impactar por la palabra de Dios, como estamos hablando? ¿Por las personas que Dios pone en nuestra vida, por la disciplina de Dios? ¿O el tipo de persona que se queda en el mismo lugar espiritualmente y no permite que su corazón sea quebrantado y por ende no se arrepiente? Y eso es tan cierto cuando nos convertimos inicialmente, como la actitud que tenemos que mantener, porque vamos a tener que seguir cambiando y seguir creciendo y seguir permitiendo que la palabra de Dios nos quebrante y nos ablande el corazón y nos haga responder. Y pues hay que estar buscando eso. Eso uno para es mucho más difícil crecer después, porque son las cosas más. O sea, muchas de las cosas que cambiamos cuando nos convertimos son las cosas, no es que sea fácil, pero son las cosas más obvias. La inmoralidad sexual, el mentir, esas son cosas que eran obvias, pero ahora uno no se da cuenta necesariamente siempre que está siendo orgulloso, que está siendo terco, que está siendo egoísta. Muchas de esas cosas no nos damos cuenta y necesitamos que otras personas nos ayuden a verlo, necesitamos que Dios en su misericordia nos discipline, necesitamos estudiarlo, necesitamos estar buscando cambiar, necesitamos, o sea, no solamente cuando lo vemos, sino estar buscando cómo podemos crecer, qué cosas tenemos que cambiar, tener esa actitud que reconoce que somos pecadores y que queremos seguir cambiando y queremos ser cada vez más y más como Jesús. Hay que orar para que Dios nos cambie, hay que buscar lecciones en las dificultades que enfrentamos y qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar y no endurecer nuestros corazones como los fariseos de aquel tiempo, aunque no todos lo hicieron. Hay algunos fariseos que sí se convirtieron, pero fueron la minoría, aunque supuestamente eran los maestros de la ley y todo eso. Hay que pedir consejo, hay que confesar, o sea, hay que permitir que las personas nos ayuden. Todas esas cosas es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo. Y para terminar la lección que comencé la semana pasada, antes de que hablemos del Sermón del Monte, quiero hablar un poquito de Lucas 6 y después vamos a Mateo 5. Lucas 6, versículo 12, dice: Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. A veces cuando hablamos de los discípulos pensamos en los 12, pero él tenía otros discípulos. Los 12 eran apóstoles, que él nos nombró con un cargo más especial y le dio ciertos poderes, y obviamente fueron los que siguieron, fueron los líderes después de que él se fue y todo eso. Y de eso hemos hablado en otras ocasiones y no vamos a profundizar mucho en eso, pero lo que me impacta mucho de este pasaje en términos de que podemos aplicar hoy en día es lo que hizo Jesús antes de nombrarlos, que fue que estuvo toda la noche orando por esos 12. ¿Quiénes iban a ser los 12? Orar para que Dios los protegiera. No sabemos, no nos dice qué fue lo que estuvo orando Jesús, pero tienen que haber sido muchas cosas, porque estuvo toda la noche orando al respecto. Y obviamente me imagino que oró por cada uno de ellos por nombre y por sus personalidades específicas, por sus necesidades específicas. Eso es un ejemplo para nosotros en que debemos hacer este tipo de cosas de vez en cuando, pasar esa cantidad de tiempo orando. Pero especialmente cuando tenemos decisiones importantes, cuando hay momentos de cambio en nuestras vidas, cuando, o sea, tenemos que buscar la guianza de Dios y tenemos que orar. Y eso es un ejemplo muy importante, y eso lo vemos varias veces en la vida de Jesús, ese ejemplo de oración. Obviamente un ejemplo, el más que tal vez conocemos, es en el jardín, cuando justo antes de que fuera crucificado, que tres veces fue y oró por una hora, o sea, diciéndole a Dios que, o sea, para que su corazón estuviera listo para el sacrificio que iba a tener que hacer, porque él no lo quería hacer, pero se sometió a la voluntad de Dios. Y ese ejemplo, obviamente, hay mucho que podemos aprender nosotros. Ok, Mateo 5. Esa básicamente es la conclusión de la clase de los principios del ministerio de Jesús. El Sermón del Monte también es temprano en el ministerio de Jesús. O sea que todavía estamos en el primer año. Y es el sermón, yo pienso que es el sermón más importante y de mayor influencia en la historia. Muchas enseñanzas bien conocidas dentro y fuera de la iglesia. Muchas de las enseñanzas de este sermón se conocen fuera del cristianismo. Recuerden que Mateo 4:17, como discutimos la previa clase, nos resume el mensaje original de Jesús, que es el arrepentimiento por la venida del reino. O sea, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Ese es el resumen del mensaje de Jesús, especialmente al principio de su ministerio. O sea, que el tiempo había llegado para que el reino de Dios apareciera en la tierra. Ese reino del Mesías que había sido profetizado en el Viejo Testamento estaba por comenzar. Ese reino que los judíos estaban esperando estaba cerca, había llegado prácticamente. Y Jesús predica el Sermón del Monte para enseñarle a sus discípulos del reino de Dios, demostrarles cómo la gente debe comportarse en el reino de Dios, cómo deben tratarse unos a otros. O sea que está estableciendo la enseñanza fundamental de lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un discípulo de Jesús en el reino de Dios. Así que debemos prestar mucha atención. Yo creo que a veces no enfatizamos suficiente este sermón, pues no nos damos cuenta de que Jesús tenía la intención de que fuera la enseñanza fundamental que distinguiera a sus seguidores del mundo a su alrededor. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O sea que al obedecer este sermón, eso nos va a distinguir, nos va a hacer bien diferentes. Y esa era la intención de Jesús. Y así lo entendía la iglesia del segundo y tercer siglo, entendía que este mensaje era la enseñanza fundamental de lo que significaba el cristianismo, y lo tomaban muy seriamente, como que sus vidas debían obedecer lo que decía ahí. De hecho, Los académicos aún de otras religiones en general, como Gandhi, por ejemplo, es uno. Y dentro del judaísmo han habido muchos que, aunque no creen en Jesús como creemos nosotros en él, reconocen que no ha habido jamás un sermón que haya sido predicado con el estándar moral tan alto como el que predicó Jesús en el Sermón del Monte. Y ese es el estándar que nosotros se supone que estamos siguiendo. Ambos, Mateo y Lucas, lo enfatizan temprano en sus evangelios, marcando que fue cerca del principio de su ministerio. En el versículo 3 empieza lo que se conoce, si ven el titulito, aún de la NBI, dice las bienaventuranzas. Si leen la Reina Valera, dice bienaventurados son los que, etcétera. Aquí la traducción, aunque el título dice las bienaventuranzas por seguir la tradición, aquí usa la palabra dichosos en vez de bienaventurados. Que a mí a veces me gusta más la traducción de la Reina Valera, a veces es mejor que esta. Esta es más moderna, pero en este caso me gusta más esta traducción. Porque básicamente la palabra griega eso es lo que significa. ¿Cómo ser dichoso? O sea, más allá de simplemente estar feliz, sino estar lleno de dicha, estar supremamente contento, cómo tener la bendición de Dios. La traducción que usamos en inglés dice blessed. O sea, que es cómo estar bajo la bendición de Dios. Y miren las primeras tres cosas que menciona: los pobres en espíritu, los que lloran y los humildes. Son los valores casi opuestos a lo que generalmente fomenta la sociedad y aún a veces la religión. Pobres en espíritu, lloran, humildes. O sea, reconociendo nuestra necesidad de Dios, reconociendo nuestra mortalidad y la de los demás, teniendo compasión, no buscando nuestro propio bienestar, no siendo agresivo para conseguir lo que queremos, no siendo egoístas, sino rendidos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Después dice, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿okay? No aceptando la mediocridad en nuestra lucha contra el pecado, sino que tenemos hambre de justicia, sed. O sea, tenemos ese deseo, esa convicción y ese impulso, ¿verdad? De cambiar, de que seamos justos, seamos rectos en nuestra vida personal. Compasión, dice, los compasivos serán tratados con compasión. La Biblia habla de eso varias veces. Jesús dijo, si tú no perdonas, a ti no te van a perdonar. ¿Okay? No solo eso, sino compasión, ayudando a los que lo necesitan, siendo amables y perdonando a los demás, sabiendo que nosotros también necesitamos perdón de Dios y de otras personas, y a veces necesitamos que otras personas se compadezcan de nosotros también. Corazón limpio, que no dejarse de nuevo, no dejarse contaminar por el pecado, por los deseos del mundo, la lujuria, la avaricia, la envidia, la amargura, todas esas cosas que son un veneno y que es lo que vemos en el mundo. Los que trabajan por la paz, ese es otro principio muy importante que discute después el hecho de resolver los conflictos rápidamente con todos dentro y fuera de la iglesia. Los que son perseguidos por causa de la justicia, o sea, tan activos en hacer la voluntad de Dios, que hasta nos causa persecución de parte del mundo. Y la pregunta es, ¿nos describe esto a nosotros? ¿Te describe a ti
Buena pregunta.
personalmente? Esta es la meta. Así es que nos bendice Dios cuando somos así. No el sueño americano de cosas materiales, no buscando lo mejor para nosotros y nuestras familias, como naturalmente vamos a, ese va a ser nuestro instinto, sino viviendo como Jesús describe en este sermón. Que muchas veces, y no creo que terminemos hoy, pero vamos a ir discutiendo y yo creo que si lo miramos bien nos damos cuenta que no solo va esto contra la sociedad de este mundo y muchas veces contra lo que enseñan aún algunas iglesias dentro del cristianismo y lo que enseñan otras religiones, pero va en contra de nuestros instintos naturales muchas veces. Por ejemplo, virar la otra mejilla. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién hace eso naturalmente? Eso es uno de muchos ejemplos en el que Jesús enseña exactamente lo opuesto de lo que nosotros por instinto humano queremos hacer y lo que la sociedad nos enseña que debemos hacer. Pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿A nosotros mismos? ¿A lo que nos enseña otra gente o a lo que dice Jesús? Y esa es la convicción que tenemos que tener. Del 13 al 16 habla de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando Hicimos el servicio en español el año pasado, enfatizamos esta idea de ser la luz del mundo y hablamos de este pasaje. Yo creo que eso pasa de dos formas. Número uno, si obedecemos este sermón en nuestra vida personal, sin decir nada, vamos a ser diferentes y vamos a ser luz y vamos a ser sal. ¿Ok? Así que siendo diferente, pues se nota. ¿Ok? Es tan diferente lo que enseña Jesús aquí que lo que hace el mundo, que se nota. Pero por otro lado, también es activamente hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Jesús también dice que no escondamos la luz con un cajón, que es lo que hacemos cuando no le decimos a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea que ambas cosas aplican, yo creo, para obedecer este pasaje. El resto del capítulo 5, Jesús hace lo que les estoy diciendo, o sea que pone un estándar de vida mucho más alto del que cualquier otro maestro de cualquier otra religión o filosofía jamás ha dado, de lo que significa la rectitud personal, mucho más alto de lo que se enseñaba aún en el judaísmo de aquel tiempo y aún muchas iglesias. Y la pregunta es, ¿se espera que obedezcamos esto al pie de la letra? Yo creo que la respuesta es sí. En el segundo y tercer siglo, con la excepción de cuando dice que te sacas el ojo o te cortes la mano, se tomaba esto muy literalmente, con esa posible excepción que es obviamente una manera de ilustrar el principio del corazón de la actitud que debemos tener. En general se tomaba esto bien literalmente, o sea, no esperes a que se ponga el sol sin reconciliarte con tu hermano. Dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no solamente si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, tú, la responsabilidad es tuya, como quiera, de ir y reconciliarte. Para eso hay que ser bien humilde. Porque cuando el problema no es ni tuyo, ¿ok? O sea, dice que no insultes a la gente. Que no lo llamen ni siquiera raca, dice, es la palabra que usa, es como decirle necio, idiota, lo que sea. ¿Ok? No. ¿Cuántas veces le he dicho morón yo a alguien en el carro? Cuando... Oh my God. Lo mismo. Necio, idiota, estúpido. Miren el versículo 27, esto es algo... Muy. Dice, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. O sea que lo que importa es el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Este pasaje aplica en general en nuestra actitud contra el pecado, pero yo creo que es muy importante darnos cuenta que el contexto en el que Jesús lo utiliza está hablando del pecado sexual y del pecado del corazón. Y habla del ojo, ¿ok? Y de las manos. O sea que, por ejemplo, no, especialmente los hombres, pero yo sé que las mujeres luchan con esto también, no podemos estar mirando tanto a la gente como a la pornografía, lo que está en la televisión, lo que está en los anuncios, lo que está en el internet, todas esas cosas claramente no podemos hacerlo. Y también habla de las manos. Yo creo que si nos ponemos a pensar en eso sexualmente, no vamos a entrar en detalle, pero yo creo que podemos entender lo que está hablando Jesús aquí. Y el mundo muchas veces, y yo hasta he oído a maestros religiosos que enseñan que uno puede hacer esas cosas siempre y cuando no esté cometiendo el acto con otras personas. Pero lo que Jesús dice es un estándar mucho más alto, ¿okay? De pureza, que lo que enseña el mundo y la religión. De hecho, a veces los psicólogos nos animan a que hagamos eso para sacarlo del sistema o ese tipo de cosas. Pero lo que estamos haciendo es alimentándolo aún más y esclavizándonos aún más. Y el estándar de Jesús es mucho más alto que eso. Jesús aquí tampoco permite el divorcio, excepto en casos de adulterio, versículo 31. De nuevo, una enseñanza mucho más alta que la del mundo, y aún de la religión. O sea, se dice, las estadísticas dicen que en el supuesto cristianismo, la mitad de la gente se divorcia. más o menos el 50%, tal vez es aún más alto el porcentaje ahora mismo. O sea que la mayoría de las iglesias no se diferencian del mundo. Pero Jesús no nos da esa opción como cristianos. Jesús dice, no, dentro del matrimonio resuelve los problemas que tengas. Ese es el estándar de Jesús. No permitir que las discusiones, los problemitas que podamos tener, nos separen de nuestra pareja. Dice, no jures, sino que di la verdad siempre. En vez de jurar cuando de verdad, esta vez sí estoy diciendo la verdad, di la verdad siempre. Sé un hombre de integridad siempre. No hagas trampa, no mientas. O sea, sea en los impuestos o en las teniendo identificación. Eso es algo que vemos mucho en nuestra comunidad. O sea, no, ser una persona de integridad. No tomar venganza, no devolver mal por mal, la idea de la mejilla. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos de defenderse? Cuando hay bullies, como dicen, eso sale en las noticias mucho. Hay que enseñarle que no se dejen empujar y que le digan a las maestras lo que está pasando, pero tampoco es ir a que se pongan a pelear ellos, porque entonces se están bajando al nivel de la otra persona también. Eso es una enseñanza muy difícil. ¿O qué hacemos nosotros mismos cuando alguien nos quiere atacar o nos quiere robar? O sea, ¿le vamos a sacar una pistola y los vamos a matar a ellos? O, a veces es mejor dejarle que se lleve el dinero y dejarlo quieto. O sea que... Pero el instinto de nosotros es defendernos. Y lo que dice Jesús es muy diferente. Es poner la otra mejilla. O sea, si alguien te pide, dale. Aunque no quieras, aunque estés pelado tú también. A veces en el nombre de la sabiduría nos ponemos tacaños y nos ponemos... No obedecemos a Dios por decir que hay que ser sabio. Pero el corazón es lo que verdaderamente Jesús habla, de amar a los enemigos, de orar por ellos, de tratarlos bien. Esto no es fácil. Nada de esto es fácil. Pero es el mandamiento de Jesús. Rapidito que estoy
sintiendo. Me recuerda cuando pasamos a 285 y hay una persona pobre con una...
Sí, exacto.
Que dice ir a dar su dinero y me dice una persona atrás, ¿por qué le vas a dar dinero? Se va a ir a comprar una droga.
Sí. Pero eso es problema de él, eso no es exacto. Mejor es uno hacer el bien sin importar esos problemas de la otra persona, eso es muy cierto.
Sí.
Lo más retante es el versículo 48, al final del capítulo 5, y aquí lo vamos a dejar, porque ya se acabó el tiempo. Seguimos el 6 y el 7 de la semana que viene. Dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto.
Wow.
Y todo esto que estamos hablando es básicamente ser perfecto. Okay. Es cierto que erramos como humanos, no somos perfectos, y tenemos que entender la gracia y el perdón de Dios cuando no lo somos. Pero esto no puede ser una excusa, que es lo que muchas veces en el nombre de no ser perfectos, es una excusa para pecar, una excusa para no hacer lo que se supone que hagamos. Y no podemos aceptar el pecado en nosotros mismos, debemos cambiarlo inmediatamente cuando lo vemos, y debemos tratar de ser perfectos con todas nuestras fuerzas, y esperar eso de las otras personas que supuestamente son cristianos también. O sea, si profesamos ser cristianos, ese es el estándar. Es un estándar bien alto, pero es lo que espera Jesús de nosotros y de nuestros hermanos, y así debemos pensar nosotros también. Espero que les haya ayudado a pensar en esas cosas. Seguimos con el capítulo 6 y 7, y si Dios quiere, pues podemos comenzar un tema nuevo también la próxima semana. Gracias.